Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Definitivamente que la experiencia de este trimestre ha sido una experiencia enriquecedora. Para nosotros, un privilegio poder compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios. Sabemos que el Señor, en su amor, en su bondad, en su misericordia, nos ha legado su palabra para que podamos ser edificados en ella, para que podamos ser iluminados por la voluntad de Dios expresa y manifiesta en su palabra. La epístola a los Efesios ha sido realmente una joya que nos pone en contacto con el plan de Dios, un plan que no es nuevo, sino que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había decidido reunir en Cristo todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Antes de proseguir con este resumen, quiero invitarlos a orar. Amoroso Señor, que moras en las alturas del cielo, agradecido Señor estamos por tu bondad, por tu cuidado. Guíanos, guárdanos del mal, presérvanos siempre. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, listos para proceder con nuestro resumen de esta semana, como también de todo el trimestre. Y esta última lección, titulada Efesios en el corazón, vino a ser, como indicáramos, un repaso de cada capítulo de los 6 que componen esta inspiradora carta del apóstol Pablo a los cristianos efesios. Sin lugar a dudas que durante 14 semanas pudimos recoger grandes e importantes verdades y lecciones prácticas para nuestra vida. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana es uno muy conocido que encontramos en el capítulo 2, versos del 8 al 10, donde el apóstol afirma: porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. De manera que durante este tercer trimestre del año pudimos pararnos, por así decirlo, en una plataforma donde tenemos una vista panorámica de un tema tras otro. Esto nos llama la atención, pero a la misma vez nos convence que este escrito del apóstol fue uno inspirado por el orden de sus temas progresivos que vienen a redundar en nuestro beneficio espiritual. Muy bien, profesor Valera, vamos a ver qué temas pudimos identificar en cada capítulo de esta epístola. Profesor, en el primer capítulo encontramos que somos benditos en Cristo Jesús. Profesor, en Efesios 1, ¿de qué manera este tema nos inspiró, comenzando en el versículo 3 hasta el 14, y a qué cima espiritual nos elevó?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo ha decidido elevarnos a una cima desde la cual podamos ver toda la historia de la redención. El apóstol Pablo dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, es decir, comienza la descripción del plan de Dios antes de que la tierra hubiese sido hecha, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Allí está ahora presentando la necesidad de la obra de Jesús para poder ser considerados hijos de Dios y de esa manera ser aceptos en el amado. De nuevo, la obra de Cristo es un elemento central porque en Cristo tenemos redención y por su sangre el perdón de pecados. Así que ahora el apóstol Pablo dice que Él nos ha hecho a sobreabundar en inteligencia y sabiduría, dándonos a conocer el misterio de que en la iglesia iba a estar, ¿verdad?, todo el plan de Dios, todo el esfuerzo divino. La iglesia formada por judíos y gentiles, coherederos de la gracia de Dios, iban a ser los manifestantes del amor de Dios, de ese designio de su voluntad. Así que ese designio de la voluntad de Dios se extiende hasta más allá de su segunda venida, dando a entender de que la iglesia, formada por judíos y gentiles, copartícipes de la gracia de Cristo, van a mostrar al universo entero la bondad, el amor de Dios por los siglos sin fin. Vamos a hacer esa exhibición de lo que Cristo hizo para rescatar a una raza caída, a una raza perdida, a una raza rebelde. El amor de Dios se manifestó para darnos esperanza. El amor de Dios se manifestó para darnos vida eterna. Qué maravilloso es poder encontrar en esta cima espiritual la historia completa de lo que ha sido la redención del hombre y el plan de Dios hecho manifiesto desde la eternidad.
Así es, profesor, es muy impresionante la vista panorámica del plan de salvación que el apóstol Pablo nos presenta. De hecho, en este capítulo 1 podemos ver un resumen de ese plan salvífico que tiene su origen antes de que este mundo fuera creado, como dice el verso 4, y se proyecta, como dice el verso 12, hasta la posesión adquirida en ese reino eterno que Cristo viene para instaurar. Compañeros, sí, en este capítulo 1 vemos un cúmulo de dádivas de parte de Dios para nosotros en Cristo. Como vimos en la semana, el Señor nos da toda bendición espiritual, nos hace santos y sin mancha, nos adopta como sus hijos, nos redime, nos da sabiduría e inteligencia, nos da su herencia y, por supuesto, nos sella con el Espíritu Santo. De manera que Pablo ve la necesidad de orarle a Dios para que nos alumbre el entendimiento, para poder comprender así que todo está sometido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Continuamos y el lunes repasamos el capítulo 2, donde el apóstol nos dice que la experiencia de nuestra redención tiene un impacto comunitario. En otras palabras, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y otra vez, allí aprendimos que la gracia divina, obrando a través de Cristo al encarnarse y vivir con nosotros, vino para derribar muros. Sí, Cristo es el mayor derribador de paredes y muros que nos separan como seres humanos, ya que ante Dios somos todos iguales. ¿De qué manera entonces la gracia divina afecta nuestra relación con los demás? Y a nivel individual, la gracia nos da vida en Cristo, nos resucita con Él, nos sienta con Cristo en las moradas celestiales, porque Él es nuestro representante que está a la diestra del Padre. Y por eso Él, como dice el versículo 10, nos creó, o sea, hizo de nosotros una obra de arte para buenas obras que Él preparó desde antes de nosotros existir. Y nuevamente la gracia nos acerca unos a otros por la sangre de Cristo, elimina las enemistades, nos hace miembros de la familia de Cristo, y por eso dice Pablo que nos convierte en un templo santo para Dios. Muy bien, entonces, profesor Valera, el martes repasamos lo que Pablo nos dice en el capítulo 3, y una verdad que sobresale es que somos la iglesia del Dios vivo. Compañero, ¿por qué es importante y a la vez emocionante ser parte de la iglesia de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo nos presenta ese plan de Dios concebido desde los siglos sin fin. En la eternidad, Él concibió el misterio o el plan sobre la iglesia. Así que ese plan consistía en que en Cristo Jesús todos íbamos a tener pues oportunidad de salvación y al mismo tiempo una relación renovada con Dios. Se necesitaba la obra de Jesús y Cristo vino y cumplió el propósito de Dios. Al cumplirlo, da inicio a ese proyecto de la iglesia. Por revelación, Pablo conoce ese misterio, es asombroso y él entonces decide presentarlo a los gentiles. El Señor le hace un llamado para que él sea el portador de ese mensaje. Él participa en la difusión predicando a los gentiles sobre la insondable riqueza de la gracia de Dios. Muchas almas son ganadas y ahora la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer en lugares celestiales a principados y potestades. Somos el proyecto de Dios y participar de ese proyecto, ser ladrillos vivientes de ese edificio, ser miembros de ese cuerpo, es algo importante, algo emocionante, que nos da un sentido extraordinario. Estamos acá porque fuimos concebidos en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, y Él desarrolló un plan maravilloso para que nosotros pudiésemos andar en Él y de esa manera mostrar a principados y potestades en los cielos la multiforme sabiduría de Dios. Definitivamente el hombre estaba en una situación perdida, difícil, en una situación que no era prometedora, pero el amor de Dios y su multiforme sabiduría permitió que hoy en día tengamos esperanza en Cristo Jesús. Y eso es algo maravilloso y eso es algo que no dejamos de proclamar al mundo entero. La obra grandiosa que Dios ha hecho en nuestras vidas solamente por su grande amor.
De acuerdo, Juan. Entonces, hermanos y amigos, al analizar todo lo que Dios ha hecho para establecer su iglesia y por rebote para bendecirnos individual y colectivamente, sí hay sobradas razones para nosotros sentirnos emocionados y privilegiados de formar parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Por ese concepto que Pablo tiene de la iglesia, él se motivó a orar por todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros en el presente. ¿Por qué entonces no imaginarlo elevando esa sincera oración por ti y por mí? Y esto no es simplemente una teoría, sino que él desea que tengamos la experiencia de ser llenos de la plenitud de Dios. Es por eso que él menciona esas cuatro dimensiones que ya vimos: la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios, que estudiaremos por toda la eternidad. Ahora bien, Mientras tanto, debemos preocuparnos por echar abajo cualquier barrera divisoria entre nosotros. Bien, llegamos a la mitad de la semana y el miércoles analizamos lo que aprendimos en el capítulo 4, específicamente la unidad de la fe en Cristo. Hermanos y amigos, existe una correspondencia muy estrecha entre ser renovados espiritualmente y desear y fomentar la unidad entre los creyentes. Aquí con Efesios 4, el apóstol comienza la parte práctica de la carta, ya habiendo tocado lo que podríamos considerar el aspecto teórico o teológico. En otras palabras, ¿cómo podemos hacer realidad la unidad en la iglesia? En primer lugar, debemos preocuparnos los unos por los otros, como lo dice en los versos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y a continuación, Pablo enumera cuáles son esos elementos unificadores cuando menciona que somos un cuerpo que, aunque constituido por diferentes partes, operamos para bien de la unidad de ese cuerpo, un espíritu que es el agente divino que produce esa unidad, dándonos orientación, una esperanza bienaventurada que Cristo prometió cumplir, un Señor, porque Cristo es la cabeza de esa iglesia y nadie ni nada puede ocupar su lugar, una fe, o sea, una doctrina, no muchas doctrinas, un bautismo que es nuestro compromiso con Dios. Y finalmente, tenemos como centro de nuestra vida eclesiástica a Dios que nos creó. En este capítulo 4 también vimos cómo Pablo lista a las personas responsables de llegar a la unidad, como son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. De manera que todo esto nos llevará a crecer juntos, evitando los problemas internos que pudieran surgir. Y finalmente, cada uno de nosotros debe experimentar un cambio de vida para que así podamos comportarnos con benignidad, con amor unos con otros. Bien, profesor Valera, llegamos al capítulo 5 y aquí vimos que cada uno de nosotros somos receptores y dadores de gracia. Profesor, ¿de qué manera podemos encarnar la unidad del Espíritu en nuestras relaciones con los demás? ¿Y cuál de sus exhortaciones podemos aplicarlo individualmente?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, debemos recordar que aunque hay todo un background teológico que apunta a la unidad de la iglesia, el apóstol Pablo nos recuerda que debemos poner de nuestra parte para que esa unidad se consume, la unidad del Espíritu, la unidad de la fe. El apóstol Pablo nos da en Efesios muchas razones para estar unidos, pero además nos insta a manifestar el estilo de vida del cielo como un elemento de unidad. Es un enfoque transformador. Dios ha hecho una obra en nuestros corazones y si dejamos que el amor de Dios se manifieste directamente en nuestro trato, en nuestras relaciones con los hermanos en la iglesia, con el prójimo en cualquier otro lugar, pues vamos a experimentar ese efecto de la unidad, unidos en Cristo. El apóstol Pablo dice que debemos abandonar toda obra de las tinieblas y vestirnos con armas de luz, vestirnos como hijos del día, hablar, obrar, actuar como Cristo lo hizo, y eso definitivamente ha de fomentar la unidad de la iglesia. Pablo nos recuerda allí en el capítulo 5, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Por esa gracia de Dios estamos llamados a vivir una vida santa en nuestra relación con los demás. Y por supuesto, la consecuencia natural será una relación de amor, de cercanía espiritual, todos bajo las alas de Cristo, todos bajo el paraguas del amor del cielo. De esa manera estamos llamados a vivir en armonía con nuestros hermanos y poniendo en práctica todas las virtudes cristianas, ser siempre iluminados por el amor de Cristo, el cual podemos reflejar a nuestro alrededor, fortaleciendo nuestras relaciones horizontales, viviendo siempre como hijos de luz.
Definitivamente que es así, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, nuestra mayor necesidad es imitar a Dios. Y alguien preguntará, ¿pero cómo? Siguiendo el ejemplo de Cristo, que anduvo desparramando amor en este mundo. Sí, no podemos pretender amar en el mismo nivel de Cristo, porque su amor fue uno perfecto. Pero sí podemos pedir a Dios que santifique nuestros sentimientos, en particular que desarrolle el principio del amor en nosotros. Como vemos en los versículos del 3 al 12 de este capítulo 5, para poder hacer esto debemos abandonar hábitos oscuros de nuestra vida, no asociándonos con los que se agradan en practicar el pecado, sino por el contrario, hacer lo que agrada a nuestro Dios. Se nos anima además a aprovechar bien el tiempo y a dejarnos llenar del Espíritu Santo para que así, unidos, podamos cantar, alabar y dar gracias a Dios, como lo hace Pablo en las palabras que leemos en los versos 15 al 20. En fin, sus últimos consejos para alcanzar la unidad es que nos sometamos unos a otros, que los maridos amen a sus esposas y que la mujer respete a su marido, que los hijos honren a sus padres y que los padres no los enojen, que los esclavos sirvan a sus amos como al Señor y que los amos traten con bondad a sus esclavos. Muy bien, y como estudiamos durante las últimas semanas, el capítulo 6 nos invita a que nos armemos de la armadura de Dios para hacerle frente a esa guerra cósmica espiritual que cada uno de nosotros debemos librar. Ese poderoso llamado a la acción nos indica que somos el ejército de Dios y que combatimos activamente contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En fin, aquí aprendimos que aunque el enemigo es poderoso, Dios nos ha provisto de la armadura necesaria para mantenernos firmes. Estas armas, como vimos, son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y, por supuesto, la oración. Definitivamente que con estas armas la victoria está garantizada. Y así, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro resumen semanal, que también es el resumen del trimestre. Ojalá y podamos colocar, como dice la lección de esta semana, la carta de los Efesios en nuestros corazones. Muy bien, y antes de separarnos, les invitamos para que iniciemos juntos un nuevo trimestre, el cuarto y último de este año, donde estudiaremos el tema general: la misión de Dios es mi misión. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.